en Suelta la Olla, y estamos ya al otro lado del teléfono, de los teléfonos, con los compañeros Daniel Pont y Agustín Moreno, autores de los libros Entre el azar y la necesidad, historia de una vida, y el otro libro, Fundamentos y estrategias de la COPEL. Ambos libros se presentan en el Zapateneo de Gasteiz este martes 3 de diciembre a las 7 de la tarde, con un formato de presentación y coloquio. Bueno, egunon, compañeros, ¿qué tal estáis?
Egunon, muy bien, aquí al sol.
Muy bien, tenemos este formato de tertulia, vamos a ver cómo sale. Empezaremos con Daniel presentándole. Bueno, Daniel, nacido en Madrid, cofundador de la Coordinadora de Presos en Lucha, COPEL, en 1977, conoció de primera mano el sistema carcelario franquista y más tarde investigó, a través de diferentes iniciativas colectivas, la evolución de los sistemas de castigo y control del modelo penitenciario español. Después de salir en libertad, recorrió diferentes puntos del Estado español con el objetivo de denunciar tanto la situación de las cárceles como la continuidad de la práctica de la tortura en las prisiones y comisarías españolas. Y bueno, formó parte del grupo que impulsó el documental COPEL, una historia de rebeldía y dignidad, que hace memoria de la lucha autoorganizada dentro de las prisiones a finales de la década de los 70. Activista incansable, hoy sigue trabajando en proyectos de memoria social y antecarcelaria. Bueno, Daniel, un placer tenerte al otro lado del teléfono. Cuéntanos un poquito de qué va este libro que nos traes, Entre el azar y la necesidad, historia de una vida.
Bueno, un placer mutuo también, primero, el poder participar de nuevo en Alameda Irratia. Hace años participé en vivo, vamos ahí en Gasteiz, y me salí muy satisfecho con el trato, el formato de la entrevista, etcétera. Bueno, el libro es autobiográfico, pero no solo eso, porque en la historia de mi vida se reflejan miles de vidas marcadas por la precariedad y la marginación y la pobreza, en un contexto tan duro como era la dictadura franquista, pero que se prolongó hasta muchos años más después de morir el dictador en 1975. Es un recorrido pormenorizado de mi vida se resume, digamos, a grandes rasgos, por ser hijo de una familia pobre, hijo de madre soltera, con lo que significaba ser madre soltera en la dictadura, un estigma más que añadir al designio en el que nos vemos inmersos infinidad de personas, mujeres y hombres, marcados por el rol de la pobreza y el castigo, claro. Bueno, es un recorrido a través de colegios internos. Tuve la suerte de librarme del reformatorio, acabar en la cárcel siendo un chavalín con 17 años. Me metieron 3 años de la ley de vagos y maleantes y estuve 5 años en prisión. Entré con 17 y salí con 22. Las leyes de la dictadura eran excesivamente duras contra los presos sociales o comunes, como se quiere decir, y al morir el dictador, bueno, pues reivindicamos el derecho a ser incluidos en una ley de amnistía que consideramos legítima por razones políticas, jurídicas, etcétera. Bueno, mi evolución me llevó, porque la cárcel entonces y ahora lo que consigue es acabar con las vidas y enloquecer, si acaso, a miles de personas, sobre todo en esa época que las cárceles eran muy duras, y salí pues más rebelde y me convertí con un grupo de compañeros en atracador de bancos. Ahí estuve también en ese periodo 6 años más, en el que se creó la Coordinadora de Presos en Lucha, COPEL, como has dicho en la introducción, y ahí esta experiencia supuso un empoderamiento político muy intenso, no solamente mío, sino unos cuantos compañeros, y decididamente cuando salí en libertad ya salí convertido en otra persona. con conciencia, con determinación de denunciar la injusticia, la brutalidad de las cárceles, la pervivencia de la tortura, como decías, en comisarías, etcétera, ¿no? Y bueno, con el fin de no extenderme demasiado, evoluciono hacia una vida, digamos, equilibrada emocionalmente. Y en este tiempo, pues conseguí tener una relación de pareja estable, conseguí ser padre de una hija ya bastante crecidita y, bueno, acabar al final mi vida laboral trabajando en Parques y Jardines de Barcelona, trabajando de conserje en un edificio de la zona alta de Barcelona. Y bueno, llegar a una jubilación con una pensión mínima, pero una pensión digna, que me ha supuesto pues vivir estos años con tranquilidad y continuar decididamente con el activismo de una forma muy, muy clara y determinada. Así lo podría resumir, digamos, el libro.
Vaya, vaya, vaya historia, Daniel. Bueno, entiendo eso, que parte del libro narra toda esa mafia policial, ¿no?, de los años 80, como eran torturadores y asesinos de tanta gente.
Sí, en 1980 tuve la mala suerte de caer en manos de la mafia policial, que ahora explicaré brevemente, y sufrir la aplicación de la ley antiterrorista porque, entre otras cosas, me acusaban de colaboración con los grupos autónomos anticapitalistas de Euskal Herria. Sufrí 10 días de incomunicación que permitían la ley antiterrorista de la época, 6 días de torturas intensas, con quirófano, casco, sin dejarme dormir, en fin, toda una parafernalia de formas de tortura que perseguían destruirme y arrancarme una confesión que no podía yo consentir. Estuve 6 días, como digo, sufriendo bastante. Al final, bueno, me hice responsable de haber traído unos revólveres de Francia aquí al Estado español. Y bueno, esto, yo denuncié torturas en la Audiencia Nacional, por la que me pasaron. El juez no me hizo ni caso. Es una constante que los jueces prácticamente no actúen, no ya de oficio, sino provocado por las denuncias de torturas y malos tratos, y directamente me ingresaron en prisión. A los 5 años, en 1985, esta misma mafia policial me acusó de ser el cerebro de un superatraco que se cometió en Madrid, el Banesto. Yo era inocente, pude demostrar mi inocencia. Estuve 14 días, de los cuales 7 en huelga de hambre y los últimos en huelga de sed también, y fueron la misma policía, la misma mafia policial que me torturó en 1980. Enseguida salió a la luz en los medios de comunicación la actuación de esta mafia policial, que era una organización perversa que propiciaba la información por medio de un confidente y traidor, un innoble, Jaime Mesía Figueroa, para provocar determinados delitos a grupos de atracadores de la época, matarlos a todos menos a uno, que era el que normalmente se llevaba el botín, quedarse con el botín o con parte del botín, y bueno, pues el siguiente eslabón de la práctica de esta mafia pues era recibir notas meritorias, reconocimiento policial, ascensos, etcétera, y quedarse con la parte del botín. Salió a la luz, afortunadamente, su participación directa en el asesinato, torturas y muerte de Santiago Corella, el Nani, y por eso pues fueron condenados a unos cuantos años de prisión, y bueno, estuvieron, no creo que superasen los 2 años de prisión efectiva dentro de la cárcel.
Madre mía. Bueno, y luego igual, si nos da tiempo, te hacemos alguna preguntica más. Pero sí que qué importante, ¿no?, la labor de que no quede en el olvido, bueno, pues tantos personas expresas condenadas por leyes de vagos y maleantes, ¿no?, como o peligrosidad social, como fue en tu caso en un momento dado, y poder hacer este ejercicio de memoria, ¿no?, y contra la impunidad de esta gente, bueno, por decir gente de alguna forma. Vale, pues tenemos ahí a Agus también, Agustín. Sigues por ahí, ¿verdad?
Sí.
Estupendo. Estamos en este formato tertulia porque también, como bueno, en el Zapateneo estáis juntos, pues al final tenemos una temática común y sois dos autores, la verdad que bueno, que es un lujo. Bueno, con Agustín Moreno Carmona, nació en el seno de una familia clandestina, desestructurada y dispersada por el territorio del Estado franquista. La persecución ideológica, con desapariciones en cunetas secretas de dos familiares directos, fue el drama permanente de su familia materna y paterna. Y bueno, suma brutales torturas, encarcelamientos y violaciones a mujeres por la Guardia Civil a las órdenes del general Gonzalo Queipo de Llano, y el allanamiento y saqueo de las dos viviendas familiares. Bueno, no faltaba la incautación de bienes, robar tierras y pertenencias de la oposición ideológica para arruinar a los descendientes de los perseguidos. Continúa tu historia, Agustín, si quieres continuar tú, porque desde luego no tiene desperdicio.
Sí, desde luego. Mira, primero, la exposición que has hecho es correcta. Yo soy víctima directa y también heredada del franquismo. A mí, con Daniel Pon, me une que somos compañeros de batalla, somos también compañeros ideológicos y amigos. Entonces, yo tenía preparado un poquito lo de Coppel, ¿no? No lo de lo personal, que ya lo has contado muy bien, ¿no? Y lo primero que me viene es quiénes éramos las personas de aquella época, de la década de los 70. En principio éramos víctimas del franquismo, no cabe ninguna duda, como también lo de Daniel, ¿no? Sí. Y bueno, encarcelados éramos los pobres, los analfabetos y las descendientes empobrecidos de los republicanos, porque éramos supuestamente la futura oposición política, ¿no? Y también, ¿cómo llegamos a organizarnos políticamente con la COPEL? La COPEL, desde luego, era una organización política porque sus reivindicaciones, tanto la tabla reivindicativa interior sobre la convivencia y los derechos humanos, y la tabla política de reivindicativa exterior, que eran pues lograr las reformas del Estado a nivel continental, incluida la amnistía. Luego éramos una organización inicialmente reformista. Y bueno, nos organizamos políticamente por el ambiente, la expectativa. Acababa de morir el genocida, el dictador, y nos llegaban noticias de que ya había sindicatos que luchaban por los derechos de los trabajadores y organizaciones políticas que se habían creado, y entonces nosotros pensábamos que teníamos que unirnos para mejorar nuestra vida y salir en libertad como víctimas del franquismo, ¿no? Y para llegar a organizarnos políticamente como COPEL hay unos sucesos previos que motiva esta creación, ¿no? Yo creo que en el libro está bastante bien explicado, pero así un poco por encima lo voy a contar aquí. Se inicia, digamos, el día, las grandes protestas previas a la COPEL, o lo que crea más adelante la organización política COPEL, son dos actos que ocurren en la Quinta Galería de Carabanchel y la Séptima Galería. La de la Quinta Galería es una huelga general de talleres, porque bueno, nos robaban continuamente y no teníamos formación política, entonces no sabíamos casi nada. Entonces, quienes organizamos la protesta, la huelga general, nada más que podía motivar a la gente que estaba allí, que eran, digamos, los trabajadores esclavos, eran los más sumisos, los más obedientes, y eran motivables con una huelga para pedir una mejora salarial, porque no llegábamos a más, no se podía hacer más, ¿no? Y a partir de ese momento, entran los antidisturbios, nos sentamos en el patio, porque nosotros estamos en manga de camisa, no queríamos pelear con nadie, y entra esa gente armada con los cascos, con las botas, con las escopetas, con las porras, y nos levantan del suelo a porrazos. Y la quinta galería, que está inmediata, escucha, porque además lo ve por las cancelas, que eran cancelas de hierro altísimas, y ven cómo entran, pues son muy ruidosos los antidisturbios, entran por el centro, los ven, y aparte ya sabían que iba a haber algo en la quinta galería. Y los compañeros se suben por la tarde a la terraza de la séptima galería, y es la primera vez que hay una imagen de los presos franquistas que están protestando, la primera vez, ¿no? Y desde ese momento, pues ya, bueno, están lados a penales duros, hay palizas, hay de todo, ¿no? Pero claro, como los presos estamos en Carabanchel, somos preventivos, teníamos que volver a la cárcel para hablar con los abogados, para diligencias judiciales, para juicio. Y van concentrando a la mayoría de las personas en la tercera galería. Y yo estaba en la séptima, no fui conducido, y también pido ir con mis compañeros a la tercera galería, donde estaba ya el mogollón de las personas que queríamos luchar por nuestros derechos humanos, ¿no? Y bueno, y esto es digamos que lo previo a la creación de la Coordinadora de Presos en Lucha. Yo en Zapateca había pensado en la presentación hacer un descubrimiento de un gran secreto de Estado. Es la primera vez que lo haría, porque nunca se me ha ocurrido hasta este momento, ¿no? Y sería sobre falsificación industrial de falsos culpables para promocionar la dictadura. Llevaré parte de un fondo documental muy importante que acredita la industrialización de los falsos positivos. Bueno, los falsos positivos los hay en toda la dictadura. Lo que pasa es que aquí está ocultada por una transición estafadora, que estafó al mundo entero dejando desamparada y desconectada con el resto de la gente. Desconectada de todo el mundo, ¿no? Y entonces hay muchísimo, esto está en secreto. Y entonces yo, que tengo los mecanismos y además tengo los fondos documentales que lo acreditan, los voy a llevar allí, pues si alguien los quiere ver, mi testimonio mío sería suficiente, pero mucho mejor si voy bien socorrido con una documentación importante de la época, ¿no? En este sentido, en las cárceles, no había, para mi opinión, no había ni un solo culpable. El Estado hiperterrorista creaba las condiciones de desamparo, sin apoyos sociales y sin prestaciones a los desamparados, como bien nos lo ha contado Daniel hace un momento, ¿no? Digamos la desasistencia, ¿no? Y sobre todo la gente más necesitada, ¿no? Entonces, por eso, Daniel, aunque haya hecho algunas cosillas que lo reconoce, de atraco o lo que sea, es una víctima, sin duda, no cabe ninguna duda, del franquismo, ¿no? Y que le ha condicionado a llevar una vida que no es, digamos, la normalidad de la gente, ¿no? Bueno, es que también hay que tener en cuenta que todo el franquismo, que todavía dura, estaba parasitado por el Estado terrorista, todo, absolutamente todas las instituciones, ¿no? Entonces, en aquella época que llaman transición democrática, que no fue democrática, porque si dejan a las víctimas encarceladas, y también a todos los sujetos por el Poder Judicial también los dejan desamparados, lógicamente eso no es democrático. Eso es la continuación, el franquismo de continuación. Y bueno, pues así como un poco por encima también, en las cárceles franquistas se entraba con causa penal, aunque fuese falsa, pero también se entraba sin causa penal. Y sin causa penal se entraba por ley de vagos. ¿Y quién entraba por ley de vagos? Pues los pobres. Y eran porque los pobres eran susceptibles de rebelarse por la mala vida que les daban. Entonces era la ley del por si acaso, ¿no? Que era supuestamente peligroso antes de que acreditaran un peligro. Y entonces ahí estábamos también por ley de vagos. Daniel estuvo encarcelado por ley de vagos, que es por si acaso, ¿no? Y yo estuve encarcelado por si acaso el Estado pensaba que yo en el futuro podía cometer algún acto en contra de ellos, ¿no? Y luego también, sin causa penal, estaban los arrestos gubernativos. Yo estuve por arresto gubernativo encarcelado, y el arresto gubernativo no te encarcelaba un juez, sino te encarcelaba el gobernador civil. Concretamente a mí me encarceló el gobernador civil de Madrid, y es muy curioso porque me encarcelan por sospechoso de invertido. Eso es lo que ellos utilizaban, la palabra que utilizaban para denominar a los gays, ¿no? La hipocresía esa, ¿no? Y fuera por imagen. Yo tenía una imagen que no le gustaba a la policía, al Estado, al sistema, ¿no? Que yo llevaba un flequillo como los Beatles. Y entonces eso era como amariconado, ¿no? Para esa gente, ¿no? Incluso me llegaron a cortar el pelo al cero en la comisaría que había en la calle Reina Victoria, porque no les gustaba que yo llevara un flequillo. Claro, los chicos jóvenes de aquella época, pues nos gustaba mucho la música de importación, que así se llamaba, ¿no? Y éramos un poco la bitermanía inicial de aquella época. Y bueno, pues estuve en la cárcel de Carabanchel, sin causa penal, pero que hay una cosa muy curiosa, que el primer presidente, que llaman democrático, Adolfo Suárez, había sido gobernador civil de la cárcel de Segovia. Y entonces lo que hizo él y Martín Villa fue destruir toda la documentación, todos los expedientes de arresto gubernativo. Y claro, para que no le acusaran el día de mañana de haber metido en la cárcel a personas inocentes, no cabe duda, ¿no? ¿Yo cómo he conseguido mi documentación? Bueno, pues porque se conservan en los archivos policiales, las fichas, como preso gubernativo y todo eso. Y eso es suficiente, mi testimonio y la documentación que he conseguido por los archivos de las policiales, de las fichas, ya lo tengo suficientemente acreditado, ¿no? Bueno, pues así un poco por encima, si quieres hacerme alguna pregunta o algo, porque son muchas, sí, sí, muchos temas, muchas cosas las que hay en aquella época, ¿no?
Desde luego.
Bueno, pues adelante, Vero.
Sí, sí, estoy aquí gestionando todavía vuestras palabras también, porque, bueno, creo que también eso es un impacto. Son dos historias, pero son las historias de mucha gente, totalmente pues invisibilizadas, ¿no? Y encima todavía trayendo pues cosas de actualidad, destapando todavía información oculta. No sé si nos quedan como 5 minutitos, si queréis comentar vosotros alguna cosa, así que queréis llamar la atención, y luego volvemos sí, a recordar.
Por mí sí. Para el franquismo nosotros éramos delincuentes comunes. Y lo que llaman democracia hereda esa secuela, lo hereda, porque no nos reconoce que somos víctimas, sino simplemente culpable en un sistema que no tenía ninguna garantía de veracidad de los sucesos ni de las autorías. Y así un poco por encima, la policía pegaba a la gente en la calle, descaradamente. Hoy en día se hace mucho más discreto, ¿no? Yo recuerdo en un bar que había en la calle Infante Isabel en Madrid, en Tetuán, no me acuerdo el nombre del bar, pero sí me acuerdo de la calle, ¿no? Estábamos allí tomando, no sé si un aperitivo, y entró un tío de paisano, y había un chico, un gay, que tenía algo de pluma. Bueno, ese policía le sacó a la calle y le empezó a dar de hostia, no me hizo nada el pobre chico, ¿no? Estaba así tranquilamente a su bola, ¿no? y bueno, cosas así tan tremendas, ¿no? Que pegar por la conducción sexual de las personas que no habían hecho nada, que estaban tranquilamente allí. Y eso, esa era la gran impunidad del terrorismo de Estado extremo. Porque ahora también hay terrorismo de Estado, pero no tan extremo como aquel, ¿no?
Bueno. Sí, bueno, ahí también, pues por supuesto no se puede comparar aquella época con ahora, ¿no? Pero entiendo que también tendréis una opinión respecto a cómo está el panorama también a día de hoy, la ley Mordaza, bueno, como pasos atrás también en todo esto. Daniel, no sé si nos quieres contar algo antes de que cerremos.
Sí, bueno, yo como conclusión, digamos, y poniendo el foco en la situación carcelaria actual, pues destacar el cruel goteo de muertes en prisión, que califican de suicidios, en un porcentaje bastante gente joven, especialmente chicas con un perfil inmigrante de desamparo bastante duro. Como los patios de las cárceles están llenos de presos y presas hipermedicalizadas que funcionan su existencia como zombies y han conseguido pacificar las cárceles mediante este cóctel, ¿no?, de hipermedicalización, el conductismo chantajista de si te portas bien tienes acceso a ventajas de la ley penitenciaria, vis-a-vis, permisos de salida, etcétera. Y bueno, pues destacar la comparativa de los presos y presas que había en las cárceles de la dictadura y los primeros años de la transición, en que había como referencia 500 mujeres presas, hoy hay 5.000, y como referencia de presos varones, había unos 20.000 aproximadamente en la época y hoy oscila entre 70 y 80.000 personas presas. Es evidente que vivimos cada vez más en una sociedad más autoritaria, más punitiva y con más violencia por parte del Estado.
Totalmente. Muchísimas gracias por esa conclusión también. Gracias a los dos compis que, bueno, yo creo que esto podría dar para horas. Tenemos la oportunidad martes 3 de diciembre a las 7 de la tarde en el Zapateneo de Gasteiz de estar con vosotros en esa presentación de libros, en ese coloquio. Eskerrik asko y Sorionak por esas vidas y por todo lo que toda la voz que estáis dando ahora, ¿no?, a conocer.
Es caricato, pero a ti y a todos vosotros.
Buen día, agur.
Sí, ya ampliaremos en Zapatecas y daré un abrazo a mi amigo Daniel. Y a vosotros.
Vale, agus, un abrazo fuerte. Nos vemos el día 3.
Venga, luego, agur. Daniel.
Abrazos, agur.
Un abrazo, pero chao.
Un placer.